La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Me enseñaron que el camino del progreso no era ni rápido ni fácil. Marie Curie, Premio Nobel de Física y Química.
Gabón, la viróloga e inmunóloga Margarita del Val, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, es una de las personas de referencia en la investigación de enfermedades infecciosas y una de las más conocidas por el público desde que comenzó la pandemia. Aprovechando su presencia en Bilbao en el marco del Festival Naucas, hemos charlado con ella sobre la evolución de la COVID-19 y sobre las medidas de prevención a mantener en los próximos meses. Además, Arkaitz Carracedo, investigador de CIC Biogune, nos va a explicar las claves del cáncer en una charla que dará este jueves en Bilbao. Hoy nos avanza algunas de las ideas principales en vísperas del Día Mundial de Investigación del Cáncer. Comenzamos. La viróloga e inmunóloga Margarita del Val considera que mantener las mascarillas en los medios de transporte implica respetar y proteger a las personas más vulnerables ante la enfermedad, ante la COVID-19, y aboga por actuar sobre la calidad del aire en espacios interiores, una asignatura pendiente, dice, para mejorar nuestra salud en muchos aspectos y para prevenir futuras pandemias. Añade que la inmunidad conseguida con las vacunas es espectacular y que la cuarta dosis que se va a poner a personas de más de 60 años en realidad se pone por precaución, pero que nadie crea que hay que ir a por la cuarta dosis porque las vacunas han dejado de funcionar. Escuchamos ahora la charla completa. ¿Es necesario seguir manteniendo la mascarilla en el transporte?
Pues no lo sé, la verdad. Este verano hemos tenido mucha mortalidad comparada con el verano pasado, por ejemplo. Estamos igual de protegidos en realidad, pero hay mucha mortalidad y yo creo que la razón es que está circulando muchísimo el virus. Y hay mortalidad además por otros agentes respiratorios. Hay gente que se ha quedado más frágil y depende cuánto toleremos esa mortalidad y cómo vaya avanzando con los meses venideros. En un sitio en el que estás con tanta gente distinta, a mí me parece que estaría bien mantenerla. Está claro que no, que obligar cuando la gente no quiere es muy difícil. Pero yo, por ejemplo, que tengo contacto con gente bastante diversa, yo la llevo para no ser un vehículo de virus que lo lleve por todos los lados y, por otra parte, para no contagiarme yo y que se me cambien todos los planes, ¿no? Pero si encima tienes a alguien vulnerable cerca, yo creo que hay que seguir protegiendo a los muy vulnerables porque ellos todavía están con un riesgo importante. Hay gente que, aunque estén vacunados, no les prende bien la vacuna y no hay que olvidarles. Desde luego lo que ellos necesitan es que la calidad del aire sea buena y hay medios de transporte que no abren las puertas, que no tienen buenos filtros, que no tienen renovación, que son mucho más complicados, como los trenes de larga distancia, por ejemplo. No tanto un autobús que se está abriendo la puerta continuamente, pero ahí va el conductor que se está exponiendo continuamente a mucha gente y también hay que respetarle. Yo no tengo una idea clara, yo creo que hay que ser todavía respetuosos con las personas que están sufriendo, sí.
¿Qué otras medidas de prevención se pueden poner en práctica, por ejemplo, relacionadas con la calidad del aire?
La calidad del aire, lo que pasa es que hay que hacer una actuación general con recomendaciones desde las autoridades. Hay que establecer unos métodos de medición de la calidad del aire, cuánto respirado está, cuánto se puede renovar sin compromiso energético, qué tipo de filtros hay que poner. Y yo creo que eso es muy importante, pero no solo por el coronavirus, sino por todas las enfermedades respiratorias. Es como la asignatura siguiente. Cuando teníamos el cólera que se transmitía por el agua, pasamos a potabilizar el agua y eso fue un avance en la bajada de mortalidad infantil y en la subida de la esperanza de vida tremendo en el siglo XIX y siglo XX. Y ahora nuestra asignatura pendiente es el aire que respiramos. Y es importante no solo por nuestra salud, no solo porque nos concentraríamos más si el aire no está cargado, y tendríamos menos bajas laborales porque no enfermaríamos tanto, sino sobre todo porque Una pandemia que venga por una enfermedad que se transmita por el agua, es difícil que llegue a ser pandemia. Puede ser una enfermedad que localmente se quede ahí. Pero otra pandemia como esta, por un agente causado que se transmite por vía respiratoria, vamos, nos entra hasta la cocina otra vez en cuestión de un par de semanas. Entonces, para prevenir futuras pandemias, tenemos que actuar sobre un modo de transmisión que lo tenemos descuidado, pero que ahora nos ha vuelto a primera plana. Hemos olvidado lo que sabíamos de cuando la tuberculosis. Techos altos, ventanas abiertas, mucha ventilación, y eso se ha olvidado. Entonces yo creo que hay que recuperarlo, pero en general, para evitar futuras pandemias y para mejorar la salud.
Este verano han circulado virus respiratorios que han provocado cuadros incluso de gripe en personas que pensaban que no podían tener la gripe en verano, ¿no? Ha sido una situación bastante curiosa. De hecho, se han hecho muchísimos test de antígenos que daban negativo ante un cuadro de síntomas totalmente compatible con la COVID, con lo cual ha habido, yo creo que cierto desconcierto entre la población, ¿no?
Es que hay un entendimiento equivocado de qué es eso de las estaciones del año. Los agentes infecciosos no tienen un comportamiento estacional, no es que se inactiven en verano. Los que tenemos un comportamiento estacional somos los seres humanos. Entonces, cuando tenemos un comportamiento que favorece mucho el contagio, pues nos contagiamos mucho. Cuando no hemos tenido ese comportamiento, como durante el invierno, que todavía hemos tenido bastante precaución con mascarillas, con no juntarnos tantísima gente, con no salir tanto, con no viajar a sitios tan distantes, ha circulado menos estos agentes infecciosos y entonces ahora nos han pillado la circulación porque nos han pillado un poquito más vulnerables, bajan un poquito las defensas y te infectas, pero de una manera suave, es decir, son los catarros de todos los años que no tienen mayor trascendencia. A veces te dejan más baldada en casa, pero no llegas ni siquiera a ir al hospital. Entonces, eso que lo hemos evitado en el invierno, pues nos viene ahora, lógicamente, y por eso yo ahora comentaba. Y no sé si a lo mejor resulta que si lo pasamos en verano y en otoño, a lo mejor en invierno, después de las Navidades, no hay tanta gente que esté recién vulnerable a infecciones leves o moderadas, y entonces hay muy pocos casos. Nos puede pasar de todo. Realmente tenemos ahora, en cuestión de enfermedades infecciosas, como un invierno.
Es evidente que no se puede prever lo que va a pasar en los próximos meses, pero se plantean escenarios posibles.
Antes de la vacuna, el otoño de 2020 fue muy fuerte porque además no tuvimos la precaución de bajar la ola de verano y se juntó la ola de verano con la de invierno, con la de otoño, aunque hubo una bajada y luego una otra subida. Yo considero que fueron dos olas distintas, pero siempre se ha llamado la segunda ola y sí, aquella ola fue grave. En el 2021, sin embargo, no ocurrió eso y la ola en otoño no empezó a haber más contagios, probablemente porque teníamos muy buena inmunidad de las vacunas y de la infección por Delta. Solo cuando apareció un bicho nuevo, Omicron, que era capaz de transmitirse en un hábitat en el cual Delta no tenía nada que hacer, es decir, en un hábitat de una humanidad o muy vacunada o muy infectada, según países de altos recursos o de pocos recursos, solo cuando apareció Omicron entró a saco, pero eso fue en diciembre y enero. Y ahora mismo lo bueno que tenemos es que Omicron sigue. Omicron no es la variante más longeva que tenemos, a Omicron no la ha podido desplazar todavía ninguna. Quizás es más difícil de desplazar, quizás ha alcanzado bastante la capacidad de diversidad, de variación que tiene el virus. Entonces eso son buenas noticias. Depende todo de que aparezcan nuevas variantes o no, muy probablemente, y de cómo de distintas sean y cuál es su mecanismo de transmitirse más. Porque las primeras variantes se transmitían cada vez más porque producían cada vez más virus en la garganta y en la nariz. Pero Omicron se transmitía mejor porque se transmitía a una población distinta. En lugar de transmitirse a una población sin nada de inmunidad, toda la humanidad, cuando empezamos en 2020, no tenía nada de inmunidad, Omicron aprendió a transmitirse en una población de toda la humanidad con mucha inmunidad. Era totalmente distinto, se adaptó a ese hábitat. Y ese hábitat sigue ahí. Entonces, a lo mejor, si no cambiamos de variante, las cosas pueden seguir razonablemente de la manera en que ahora mismo las conocemos.
Un virus, por tanto, deja de mutar cuando ya no necesita nuevas ventajas en un momento dado.
La tasa de mutación es la misma continuamente, pero muchas de las mutaciones llevan errores que hacen que el virus no sea viable. Entonces, es como pues si piensas en atletas, pues si tienen la mutación de perder las piernas, pues son mucho menos viables y no tienen ventaja sobre los demás. Entonces, los virus siguen cambiando, siguen mutando a una tasa constante. De hecho, es tan constante la tasa de mutación que se puede usar para datarles, para ver cuándo se originaron, hace cuánto tiempo divergieron unos de otros. Es muy constante. Pero ya el número de variaciones distintas a las anteriores que puede ensayar, a lo mejor ya se han ensayado todas y ya no hay más posibilidad. Las mutaciones se generan continuamente, la vida es generar mutaciones. El punto es que haya una capacidad de seleccionarlas distintas en la que el más exitoso en las nuevas condiciones triunfe. Y si no hay nadie más exitoso, pues entonces no triunfará. Si no es viable uno que pueda ser más exitoso que Omicron. Ha habido versiones dentro de Omicron, pero han sido todavía dentro de Omicron.
Sí. Ahora se está organizando la vacunación con la cuarta dosis a personas mayores de 60 años. En principio no se considera que menores de esa edad sanos tengan necesidad de esa cuarta dosis de refuerzo, pero podríamos llegar al punto en el que sí fuera interesante.
La inmunidad de las vacunas es espectacular. La vacuna de la viruela humana, que se dejó de vacunar en los años 80, 70, dura para proteger de otra viruela, de la viruela del mono, 30 años al menos. La inmunidad y la memoria inmunitaria es brutal. Pero es que la memoria inmunitaria tiene que estar ahí no para que no demos un positivo por el coronavirus o por la gripe o por el rinovirus. La memoria inmunitaria está para protegernos de lo importante, de las enfermedades graves y de la muerte. Y para eso las vacunas siguen aguantando muy bien. No hay ninguna población que necesite una cuarta dosis. Por precaución, por comparación con la gripe, que cada vez que comparamos con la gripe es un problemón, es un error, se va a poner la cuarta dosis. Lo hicimos por precaución el año pasado, cuando tampoco habían fallado las vacunas y se empezaron a poner a las residencias, y fue una precaución que nos vino fantástico porque apareció Omicron. Entonces, que nadie crea que tiene que ir a por la cuarta dosis porque es que las vacunas han dejado de funcionar. Las vacunas son espectaculares, son muy buenas, pero no les pidamos a las vacunas que sean milagros. Entonces, se va a poner la cuarta dosis, empezando por las residencias de ancianos, pero ni siquiera ahí se ha visto que las necesiten. Entonces, será por razones de estrategia, pero no porque las vacunas hayan fallado.
Uh-huh. Y la aparición de nuevas vacunas ya adaptadas a variantes de Omicron, por ejemplo, ¿qué cambio pueden suponer en la estrategia de vacunación?
Habrá que ver cómo funcionan las vacunas bivalentes. Es un pequeño cambio. Realmente lo que necesitamos son vacunas que eviten la infección, no porque vayan a ser mejores a nivel de cada persona, sino porque sean mejores a nivel de sociedad. Si tenemos vacunas que evitan la infección y, por lo tanto, el contagio y la transmisión del virus, pues serán unas vacunas que valgan para la sociedad, que valgan para la pandemia, y no como las actuales, que son espectaculares a nivel personal, pero ahí se acaban. Si tenemos a alguien vulnerable cerca, por muy vacunados que estemos, le podemos contagiar si nosotros nos contagiamos. Entonces, el verdadero salto será cuando tengamos vacunas casi esterilizantes o esterilizantes. Estas vacunas bivalentes son, habrá que ver cómo funcionan, no se sabe, se han hecho unos ensayos en los cuales se ve que hacen unos poquitos más de anticuerpos frente a Omicron de lo que los hacen las vacunas anteriores. ¿Será eso muy importante? Pues no lo sabemos, habrá que verlo. Los anticuerpos son una mínima parte de todo lo que nos protege. Que hagan un poco mejor de anticuerpos, pues a lo mejor no tiene ningún impacto, o a lo mejor es de repente un cambio que permite que sean más potentes en las personas que se vacunen. Hay muy poca información ahora. Uh-huh. Simplemente quedan un poco más de anticuerpos.
Bueno, este gran experimento en formato global que hemos tenido con la pandemia de COVID-19 ha servido para aprender algo, por ejemplo, ver algún comportamiento diferente en lo que respecta a la inmunidad en humanos, por ejemplo.
Hemos aprendido mucho en detalle de la inmunidad frente a una primera infección por un agente infeccioso, porque normalmente el conocimiento que teníamos era de la inmunidad frente a reinfecciones, porque nos infectamos de todo por primera vez en nuestros primeros años de vida. Ahí cada virus es nuevo y cada virus, cada bacteria, cada agente infeccioso es un reto brutal para el bebé, pero tiene un sistema inmunitario de hierro, si no, no existiría ninguna especie, incluida la humana, ¿no? Y aquí lo hemos visto pues en adultos, la primera exposición a la infección, porque a los bebés no les analizamos, a los bebés no les estamos sacando sangre continuamente a ver cómo responde su sistema inmunitario. Y hemos constatado que frente a este virus la respuesta inmunitaria es buenísima, es muy buena. La respuesta inmunitaria no decae con el tiempo, es muy buena y se mantiene durante muchísimo tiempo y tiene todos los componentes de la memoria. Estamos todos mirando el positivo, pero antes nunca jamás, cuando teníamos una infección por un virus, ni siquiera sabíamos qué virus era, ni los virólogos lo sabíamos. Es un virus, se tratan los síntomas, es banal y ya está. Te lo puedes pasar fatal 2 semanas en casa, pero ya está, no va más allá. Entonces, igual que con muchas infecciones bacterianas. Entonces, realmente la inmunidad es muy potente ahí. Aquí en la batalla entre virus y sistema inmunitario, sin ninguna duda, ha ganado el sistema inmunitario, no ha perdido ninguna de sus facetas. O sea, es muy potente la inmunidad frente a este virus.
En lo que respecta a otras enfermedades infecciosas emergentes, el virus del Nilo Occidental, la viruela del mono y bueno, tantas otras, chagas en un momento dado, en fin, todas estas enfermedades a las que no estábamos acostumbrados en estas latitudes empiezan a ser ya focos de problemas de salud pública en diferentes momentos, en diferentes lugares. ¿Los factores ambientales en qué manera están influyendo en cambios en el cuadro de enfermedades infecciosas a los que hay que responder desde la salud pública?
Ahora también conocemos más los brotes que hay, ¿no? Antes no se comunicaban tanto, no eran noticia, pero sí que es cierto que hay algunos brotes más de enfermedades que antes estaban en trópicos y en zonas subtropicales que nos están llegando, porque ahora ya hay mosquitos que hacen todo el ciclo en nuestros países, y antes simplemente pues venían cada temporada, venían importados durante el verano, todo el ciclo de vida, ¿no? De los huevos, los adultos, etcétera. Lo que pasa es que todavía hay muy pocas personas infectadas de dengue en España, por ejemplo, de manera que un mosquito pinche, haya alta probabilidad que pinche a alguien con dengue y que cuando luego me pica a mí, me traiga el dengue a mí. Entonces, como hay muy poca incidencia de cualquiera de estas enfermedades tropicales, pues la transmisión es muy poco frecuente y se para enseguida, eso no ocurre. En algún momento probablemente tengamos que pasar estrategias de control de insectos y justo eso es lo que ha parado la epidemia que hubo en 2020 del virus del Nilo Occidental y las encefalitis que causó en el sur de Sevilla, se paró con un control muy selectivo de aquellos insectos que transmitían el virus del Nilo desde aves infectadas a aves urbanas, desde aves silvestres infectadas a aves urbanas y de paso también a personas, a caballos. Entonces, analizar desde la investigación cuáles eran esas especies de mosquitos, en qué franja, en la interfaz entre los pueblos y el medio natural estaban, y la fumigación muy selectiva en la época del año solo en que eso está ocurriendo, pues ha permitido ese control de los insectos, que son los vectores de las infecciones, y probablemente tengamos que hacer más. Para hacerlo tendremos que tener investigación de base, conocimiento de qué es lo que está circulando, antes de que nos den el susto con hoy hay encefalitis y la gente se está muriendo de esto, ¿no? Y entonces esa investigación de base hace falta dotarla, hace falta que haya prevención, una vigilancia y un conocimiento de todas las familias de protozoos, de gusanos, de parásitos, de bacterias, de virus que hay por ahí. Hay que hacer más investigación en enfermedades infecciosas, porque aunque sabíamos que estaban ahí, nos parecía que estábamos por encima, ya tenemos antibióticos y aquí no pasa nada. Además hay resistencia a los antimicrobianos y eso puede ser un problema. Hay que darnos cuenta del potencial tan disruptivo que tiene una enfermedad infecciosa. Eso es lo que nos ha enseñado la pandemia. Otro tipo de enfermedades que son muy graves y que nos preocupan también mucho, las cardiovasculares, no se transmiten de esta manera. Tienen su importancia tremenda también, pero la actuación frente a ellas tiene que ser distinta. Entonces tenemos que luchar contra todas.
¿Y otra enseñanza de la pandemia ha podido ser la necesidad de invertir en investigación?
Desde luego en España hay que invertir muchísimo más en investigación, pero no solo en investigación directamente, en investigadores, en edificios, en infraestructura de seguridad, en personas que hagan de puente entre los investigadores y la sociedad, como la comunicación de la ciencia. Hay que pagarles, hay que valorárselo en su carrera profesional, que no se valora, todavía se hace pues como algo que se hace por vocación en general, se valora muy poco. Hay que invertir en personas que hagan de puente entre la investigación y las empresas, que hagan de puente entre la investigación y los sectores más vulnerables de la sociedad, entre la investigación y los que gestionan la economía. Hace falta todo ese tipo de personas que hagan de puente, Porque no las hay, esas profesiones no las hay. Tenemos un montón de profesiones lineales, están muy poco desarrolladas y realmente sin todas esas personas, cada uno nos especializamos en nuestro nicho y no resolvemos los problemas. Los problemas grandes necesitan que nos dediquemos entre todos a ellos, necesitan que todos colaboremos con nuestra visión y más que con nuestra visión, con nuestras preguntas insidiosas a los de otras especialidades, para removerles y para que nos remuevan a nosotros y que de repente digamos, anda, esto no se sabe, esto es lo que tenemos que buscarle una solución, ¿no? Entonces creo que esa colaboración entre sectores muy distintos requiere que se invierta en ello, requiere que a esas personas que hacen de puente se les valore y se les forme, sobre todo en un entorno en el cual la profesión del futuro no va a ser yo me dedico a ser comercial y voy a ser comercial toda la vida, sino que va a haber cambios mucho más rápidos en la profesión y en la formación que tiene uno y que va adquiriendo con el tiempo, y hace falta ese tipo de personas. Sí.
¿Y ha podido haber una llamada de atención con toda esta situación en las administraciones públicas, quiero decir, al final, en los dirigentes políticos, que son quienes tienen que definir esas inversiones?
Claramente es una inversión. O sea, lo que hay que hacer es invertir en aquello que nos prepara para el futuro. Fíjate que la inversión en vacunas, por ejemplo, se calcula que por cada euro que se invierte en vacunas para los niños, para los bebés, se recuperan 44 euros, o sea que es muchísimo, porque claro, los bebés tienen toda su vida por delante, ¿no? Las vacunas en adultos no recuperan tanto dinero, pero es que es de las inversiones más productivas. Y en investigación lo mismo, hay áreas de la investigación que parece que no son productivas, pero el conocimiento básico de repente te abre caminos que no esperabas. Eso nos ha pasado continuamente, hay que invertir mucho en el conocimiento básico. Hay que invertir y todavía no se ha visto que se invierta. Para invertir en investigación en España tiene que haber o más presupuesto o detraerlo de otros ámbitos, y eso, ninguno de los otros ámbitos está por la labor. No se ha visto que haya más investigación. Los presupuestos generales del Estado siguen dedicando más o menos lo mismo a investigación, con mínimos incrementos. La inversión privada en investigación en España es de las asignaturas más pendientes en comparación con Europa, más que la pública, es la que más suspende la inversión privada en investigación. Y realmente, bueno, ahora mismo ha habido fondos europeos distribuidos de una manera temática desde arriba, hay temas en los cuales se van a distribuir fondos europeos, pero eso es circunstancial. Tiene que haber de fondo una apuesta clara por una inversión continua, constante y claramente más alta, y además por una flexibilización del uso de esos fondos, que se justifique absolutamente todo lo que se gasta, pero que esté de acuerdo con cómo funciona la ciencia. Investigar en cómo estaban de contaminadas las superficies era importante en la primavera de 2020. Ahora hace falta que esa investigación, aunque sea el mismo investigador, se dedique a investigar cómo es la transmisión por aerosoles. Y esa flexibilidad en todo tiene que haberlo, no solo en el tema, sino también en el tipo de conceptos, en el tipo de personas que contratas, quién entra, quién sale, tiene que haber mucha flexibilidad. Y eso nos lastra mucho también.
¿Puede ocurrir que se esté dedicando inversiones a temas que se ponen en un momento dado de moda y que se dejen otros más de lado porque no hay una estrategia definida de cuáles son los intereses reales de la sociedad?
Hombre, claramente hay temas clave en los cuales hay que invertir, y cuando se invierte en ellos se genera una cantidad de información que inunda a los campos vecinos, por ejemplo. Eso sí que ocurre. Pero desde luego, por ejemplo, en infecciosas se había dejado de invertir. Y lo más claro es que los tres grandes patriarcas de las vacunas españolas, por ejemplo, estaban jubilados y no tenían tanta escuela que hubiesen podido crear. O sea, y a mí me ha pasado lo mismo. Es decir, durante muchísimas décadas no ha habido prácticamente plazas o oportunidades para expertos en enfermedades infecciosas en España. Se han ido todos fuera. Entonces, sí que tiene que haber acciones puntuales contra emergencias puntuales, claro que tiene que haberlas, es muy importante porque además rebosa. Por ejemplo, una de las cosas que ha rebosado es que con la pandemia necesitamos un manejo de los macrodatos muy superior, de una calidad infinitas veces superior a lo que hemos tenido en España, y entonces eso va a generar un montón de investigación y la está generando en inteligencia artificial, en datos de movilidad, en datos de salud, en datos de mortalidad, que se va a poner las pilas porque se está invirtiendo en enfermedades infecciosas, eso es importante, y muchos otros campos, ¿no? Y también, por ejemplo, en desigualdades. Pero nunca se puede olvidar ningún campo, todos los campos son importantes, y en la Plataforma de Salud Global pues tenemos desde matemáticos a filósofos. desde ingenieros hasta nanotecnólogos, por supuesto virólogos, inmunólogos, todos los del área de la biomedicina, pero tenemos muchísimos químicos, físicos que han sido espectaculares también, economistas, demógrafos, tenemos mucha gente. Hace falta no olvidar nunca ningún campo. Historiadores nos han ayudado mucho, historiadores de las pandemias concretamente, de las enfermedades infecciosas, han ayudado mucho. A mí me han ayudado mucho concretamente, por ejemplo.
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto también la vulnerabilidad de sectores por sus circunstancias socioeconómicas. Esto también es algo a tener en cuenta, quiero decir, al final la salud pública viene muy marcada por las desigualdades sociales.
Claramente, lo ha puesto muy de manifiesto, incluso las ha exacerbado. Incluso ahora estamos diciendo, bueno, pues en África no se ha muerto tanta gente, en algunos países africanos muy pobres. Bueno, es que no lo han podido contar. O sea, cuando se hace el análisis adecuado, la mortalidad en África por per cápita, por millón de habitantes, ha sido la misma que en países europeos, a pesar de que su población es mucho más joven. O sea, que han estado más castigados que nosotros. ¿Qué pasa? Que como no se sabe, es como si escondemos la cabeza. Las desigualdades se han exacerbado. Y una de las conclusiones precisamente de esta comisión de la revista Lancet sobre cómo se ha gestionado todos los aspectos de la pandemia es que hay que ir mucho más hacia volcarnos hacia la sociedad. Esto no es un tema solo de sanitario, no es solo de salud pública, es de la sociedad. Hay que volcarse hacia la sociedad, hay que prevenir y hay que estar preparados, pero hay que desde el primer momento luchar frente a las desigualdades. Porque si no, esto se exacerba. Y dado que una pandemia nunca se acaba hasta que no está acabada en cualquier rincón del mundo, pues siempre tendremos la amenaza si lo hacemos así de mal otra vez. O sea que la desigualdad es muy mala en las enfermedades infecciosas que no tienen fronteras. O sea, no se puede parar en absoluto. Entonces, es algo que tiene que quedar muy claro, ¿no? Y de hecho, el editorial de Lancet para ilustrar todas estas conclusiones que han hecho un informe larguísimo a la Comisión Lancet, pues es que hemos aprendido de que tenemos que ir hacia un nuevo concepto de socialidad, lo llaman, ¿no? De ir hacia volcarnos en la sociedad cuando hay un problema. Y este ha sido un problema, pero tenemos el problema del cambio climático ahí a la vuelta de la esquina y no puede ser solo tecnológico, no puede ser solo de buscar culpables o buscar tecnologías, tiene que pensar mucho en las zonas más desfavorecidas y en las más afectadas por cualquier reto de los que tenemos, ¿no?
Y ya para terminar, ¿cuándo se da por finalizada una pandemia?
Pues no sé cuándo se da por finalizada una pandemia, cuando ya está estable. Cuando todas las personas de la población han acabado infectadas o vacunadas, cuando hay una inmunidad general de la población, lo que suele ocurrir es que si se logra vacunar a los bebés, pues ya no, solo hay casos en aquellas personas, bueno, pues que tienen un sistema inmunitario tan débil que da igual que les pongas 4 dosis, 5 dosis, lo que tienes que hacer es tratarles con antivirales, ¿no? Que es, digamos, la asignatura pendiente para este otoño-invierno. Tratar con antivirales a aquellos que da igual que les pongas 4 o 5 porque no van a responder. O sea, no vale poner 4 dosis, 5 dosis a las residencias de ancianos si no se les trata en cuanto tienen el primer positivo con antivirales. Bueno, pues cuando ya están todas las personas con inmunidad, los bebés nuevos que nacen sin inmunidad se les puede vacunar. Hay unas vacunas adecuadas, no tan reactogénicas como las actuales, para vacunar a los bebés, pues en ese caso ya no aparecerán tantos casos nuevos y ya estará controlada. Sin embargo, si todavía hay demasiada población que enferma grave, pues bueno, será endémico como la tuberculosis, que causa muchísimos muertos, es endémica, no será pandemia, pero vamos, lo es porque está en todo el mundo y es muy grave y hay que combatirla y todavía no se está combatiendo. La fase de vacunas la tenemos en algunos países muy bien controlada, pero hay muchísimos otros que no. La fase de vacunas infantiles, necesitamos vacunas menos reactogénicas, necesitamos vacunas más esterilizantes para poder vacunar a los nuevos que vayan apareciendo, los bebés, y necesitamos además tener buenos antivirales. Cuando uno se vacuna del neumococo, si en cualquier caso se pilla una neumonía por neumococo, a las primeras de cambio se le trata con antibiótico, pues lo mismo, hay que ir a antivirales. Y hay más enfermedades virales que para las que no teníamos antivirales y que se pueden desarrollar. Se han empezado a desarrollar solo para aquellas enfermedades para las que no teníamos vacunas, el SIDA y la hepatitis C, para las que ha sido imposible sacar vacunas. El uno porque varía muchísimo, muchísimo, y el otro porque varía mucho. Y además es casi imposible hacer vacunas, que es el SIDA, ¿no? Pero ahora hay que hacer antivirales para más agentes infecciosos. Hay que invertir en ello porque realmente la cantidad de problemas de salud, de secuelas que causan, es muy importante y eso es un lastre para la sociedad. De este virus lo sabemos, pero seguro que es uno de los virus que causa menos secuelas o que no es distinto de los demás o que causa tantas secuelas como cualquier otra infección. Entonces, conviene tratar más a las infecciones porque a lo mejor son parte de lo que es envejecer y tener achaques con la vida, en la vida. O sea que realmente si tuviésemos menos, aparte de una buena alimentación y buen ejercicio, pues estaríamos menos achacosos.
Este próximo sábado 24 de septiembre es el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, una jornada que tiene un especial interés para divulgar la importancia que tiene la investigación para ir desentrañando el funcionamiento de este mosaico de enfermedades, el paso imprescindible para desarrollar nuevas terapias. La Asociación contra el Cáncer en Vizcaya ha organizado para este jueves, día 22, una charla titulada La dualidad del cáncer, del reto para curarlo a la oportunidad de comprender el funcionamiento de la vida. Una charla a cargo de Arcaiz Carracedo, profesor de investigación Iker Basque en CIC Biogune, patrono de la Fundación Científica y colaborador habitual de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Es un acto organizado en colaboración con Janssen y Fundación BBK y va a tener lugar de 6 a 8 de la tarde en el Auditorio Michelena de Vizcaya Aretoa, en Bilbao. Saludamos ya a Arcaiz Carracedo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva.
Bueno, hemos charlado hace unos minutos con Margarita del Val explicándonos cómo puede ser el final de la pandemia de COVID-19. Lo cierto es que parece que erradicar una enfermedad infecciosa, consiguiéndolo con una combinación de herramientas, principalmente con vacunas, como ocurrió con la viruela, parece bastante más fácil que erradicar el cáncer. De hecho, ¿se puede llegar a erradicar el cáncer?
Se puede llegar a erradicar algunos cánceres una vez que aparezcan. Erradicarlo, si lo entendemos como que no existe el cáncer, esto no va a pasar y esto es una de las cosas de las que queremos hablar. Entender por qué esto no va a pasar, cuál es la casuística del cáncer frente a otras enfermedades.
¿Y por qué esto no puede pasar?
Pues porque a diferencia de lo que pasa con enfermedades infecciosas, donde quizá podemos enseñar a nuestro cuerpo cómo es ese agente y cómo es ese bicho, esa bacteria, ese virus, y si no cambia mucho, nuestro cuerpo va a aprender y lo va a reconocer y va a poder prevenir su exposición a nuestro cuerpo, la infección. En el caso del cáncer, el cáncer surge de las células de nuestro propio organismo y cada cáncer que aparece es diferente. Y por lo tanto, no podemos prevenir algo que es natural. Y esto es uno de los énfasis que intentamos poner en las charlas divulgativas que damos desde CIC Biogune en colaboración con la ECC, y es, si el cáncer existe, es porque nuestras células son lo suficientemente torpes como para no copiar toda su información genética de una manera perfecta. Pero es que si nuestras células fueran perfectas en copiarlo, nosotros no habríamos evolucionado de ser unos pequeños organismos unicelulares en una sopa primitiva. Entonces, los errores permiten que evolucionemos, cambiemos y nos adaptamos, y a la vez hace que surjan enfermedades como el cáncer.
Uh-huh. Las mutaciones tienen sus partes buenas y sus partes malas, en este caso.
Son parte de nuestra esencia, diría.
Sí, sí. Bueno, y entonces, ¿cómo se investiga en cáncer? Una palabra que podemos decir que tiene mil caras, porque mira, solo en la página web de la Asociación contra el Cáncer leemos que hay más de 200 tipos, que ya deberían ser considerados en sí enfermedades independientes, además. Pero luego, además, para un mismo tumor calificado como, yo qué sé, pues cáncer de mama, pues hay subtipos diferentes, y para cada subtipo diferente hay casos diferentes, porque claro, en cada persona también pueden evolucionar de forma distinta. De manera que quizás con lo de mil caras me he quedado muy corta, ahora que lo pienso.
Sí, de hecho, hablamos del DNI del cáncer, asumiendo que cada cáncer tiene un documento nacional de identidad, igual que lo tenemos nosotros. Si nosotros somos 7.000 millones de personas en este planeta ahora mismo y subiendo, pues los tumores que pueden aparecer son otros tantos. Entonces, esto, cuando hablamos de cáncer y planteamos este panorama, el pesimismo es inevitable, es decir, esto es incurable, esto es inabordable. Pero luego, lo que nos ha enseñado la investigación es que para que una célula normal, una célula de nuestro pulmón, de nuestro hígado, de nuestra piel, de nuestra próstata, se haga cancerosa, necesita adquirir unas características concretas. Y esas características le hacen que tener que pasar por unos cuellos de botella, de manera que el cáncer y los cánceres tienen características comunes. Y el tratamiento radica, o la eficacia del tratamiento radica en entender cuáles son esas características comunes en un cáncer concreto. Y la medicina de precisión, que seguro que todos hemos oído hablar en alguna noticia, en los medios, lo que quiere decir no es que haya un medicamento para cada persona con cáncer, sino que tenemos que agrupar a las personas con cáncer, a las personas pacientes, en base al DNI de su tumor, y hacer estos grupos y decir, pues aquellos que tienen un DNI en que comparten unas características concretas, les funciona este fármaco, y a estas otras, otro fármaco, independientemente de que sea mama, pulmón, próstata, tenemos que ir a las características moleculares. Esta es la precisión que buscamos. Uh-huh. Entonces, las noticias son buenas, porque la realidad es que cada vez se curan más personas que son diagnosticadas con cáncer, pero es porque realmente estamos aprendiendo a clasificar la enfermedad y así a tratarla de una manera más eficaz.
Sí. ¿Y cuáles son los principales obstáculos a los que os enfrentáis cuando estudiáis cómo se desarrolla el cáncer?
Pues el principal obstáculo es que necesitamos, sería logístico, diría, cuando sí. Investigamos tenemos que defender que necesitamos generar conocimiento. Cuando hablamos de investigar en cáncer y obtener financiación para investigar en cáncer, inevitablemente tenemos que decir que con cada uno de los proyectos vamos a curar el cáncer. Esto va a suponer un antes y un después para el tratamiento del cáncer. Y puede ser cierto, pero en realidad en el punto de inicio no lo sabemos. Lo que sabemos es que necesitamos entender. Y solo entendiendo vamos a poder prevenir, diagnosticar y curar. Entonces hay una barrera logística, y es que como sociedad seamos conscientes de que hay que invertir en conocimiento y que solo a partir de ahí sabremos cómo abordar la enfermedad. Y el segundo, y es más práctico de nuestro trabajo, es que el cáncer es una enfermedad cambiante, y entonces cada vez que nosotros ponemos una célula de cáncer bajo un tratamiento, automáticamente se activa un proceso natural de selección en el que la célula de cáncer intenta escapar, intenta sobrevivir a ese tratamiento. Si pensamos en la naturaleza, cuando nos han contado el equilibrio entre especies, la liebre y el lince, y cómo en la naturaleza cuando se quema un bosque, automáticamente aparecen primero unas especies de plantas pioneras que son capaces de crecer ahí, y luego el bosque va evolucionando con décadas de tiempo. Un tratamiento es como quemar un bosque. Quemas un bosque y lo que pasa es que no desaparece la vida, sino que aparece un tipo de vida mejor adaptada. El cáncer, cuando ponemos un tratamiento, igual matamos al 90% de las células tumorales en ese paciente, pero es posible que haya un pequeño porcentaje que tenga unas características más particulares y consiga sobrevivir. Y por eso, a veces, en un paciente con cáncer, en una persona que ha sido tratada y después de 5 años de tratamiento o 10 años de tratamiento, aparece otra vez. Y dices, ¿cómo puede ser si esto estaba curado? Pues porque se han quedado unas pocas células que con el tiempo han conseguido adaptarse, como esos brotes en un bosque quemado, y han conseguido dar lugar a un nuevo bosque, diferente al anterior.
¿Y esa capacidad de las células tumorales de escaparse es menor si se actúa lo más pronto posible?
Sí, un poco la convicción y lo que dicen los datos es que la prevención secundaria, o lo que se llama el diagnóstico temprano, las mamografías en el cáncer de mama, el test de sangre oculta en heces, en el cáncer de colon, el uso del PSA en el cáncer de próstata, lo que ha supuesto es que se diagnostique mucho más temprano la enfermedad. Cuanto más temprano se diagnostica, menor es el avance, menor es la agresividad del cáncer, menor es su tamaño y menores son sus herramientas. Más fácil será hacer una cirugía que sea curativa y hacer unos tratamientos de quimioterapia que sean eficaces. Entonces, gran parte del éxito de la curación del cáncer está en el diagnóstico temprano. Y aquí el campo literalmente ha explotado en los últimos años, porque digamos que la lupa que tenemos para detectar el cáncer en nuestro cuerpo es cada vez más grande. Entonces vemos cada vez cantidades más pequeñas de tumor o de rastros del tumor que nos permiten diagnosticar a un paciente para asignar un tratamiento. Con lo cual, aquí hay un gran avance que puede cambiar el panorama del cáncer.
Aparte de estas medidas de cribado que mencionabas, por ejemplo, para la detección precoz, ¿crees que en cierta manera la sociedad ha asumido que el cáncer es parte del pan nuestro de cada día? Porque, claro, antes se decía, alguien ha fallecido tras una larga enfermedad. Se hablaba de la C con mayúsculas, ¿te acuerdas? Había hasta una serie de televisión. Era como si hablar del cáncer invocase a que viniera el cáncer. Entonces, no sé si tienes la percepción de que se habla con más normalidad de estos temas.
Sí, yo aquí puedo hablar más como persona que como científico. Y a mí me sigue alarmando que creo que el estigma social del cáncer todavía está muy... muy presente. Creo que una persona con cáncer o una familia en la que hay una persona con cáncer tiene dos problemas. Una, hacer frente a la enfermedad, y otra, gestionar la comunicación de la enfermedad en su entorno. Creo que esto es una limitación que como sociedad tenemos que solventar con educación. Primero, hablando desde a los más pequeños que el cáncer es una enfermedad que se basa en lo que sabemos hoy en día, qué es el cáncer, en qué se basa y qué se cura. Nosotros hemos, dentro del programa de divulgación que tenemos, hemos hablado con niños de 8 años de qué es el cáncer y qué conocen ellos por cáncer, y claramente tienen una idea. Y podemos intentar hablar y ponerle palabras para que cuando en su entorno hay alguien con cáncer lo puedan asimilar, lo puedan afrontar, lo puedan normalizar. Y esa persona, que tiene además que tomar muchas decisiones sobre los tratamientos, sobre hábitos de vida y sobre el proceso que tiene por delante, lo puede hacer centrándose en eso y no en el resto de cosas que socialmente imponen mucha presión. Creo que ahí nos corresponde, como científicos y científicas, a normalizar la investigación en cáncer y lo que es la enfermedad, y como sociedad a normalizar que el cáncer es algo que vamos a padecer casi todos, con la diferencia de que hace 50 años la mayoría habríamos muerto tras el diagnóstico de cáncer, y dentro de 50 o dentro de 10 o hoy mismo, más de la mitad nos vamos a curar después de ser diagnosticados con la enfermedad.
Con motivo de este Día Mundial de la Investigación en Cáncer, la Asociación contra el Cáncer ha puesto en marcha una campaña que se centra en la necesidad de impulsar la investigación en cánceres que tienen baja tasa de supervivencia, inferior al 30%. Comentan en su página web que hasta 100.000 personas son diagnosticadas cada año con tumores de baja supervivencia: páncreas, esófago, hígado, estómago, pulmón o encéfalo. ¿Por qué hay menos investigación en torno a este tipo de tumores?
No sé si es cuestión de menos investigación o que hemos dado menos en el clavo. Las enfermedades y el cáncer para el que no tenemos un diagnóstico temprano y que cursa con síntomas más inespecíficos, muchas veces es más difícil de diagnosticar, y cuando se diagnostica el cáncer adquirido, como hemos dicho antes, muchas herramientas que hace que los tratamientos no acaben de funcionar. Entonces nos encontramos, hay muchísima investigación en los cánceres con una tasa de curación baja, pero tenemos que impulsarlo más, o tenemos que hacerlo de una manera más creativa y más amplia a nivel de investigación. Cuando hablamos de que hemos avanzado mucho en el número de personas que se curan después del diagnóstico de cáncer, esto a nivel absoluto es claro. Hace 50 años, 3 de cada 4 pacientes diagnosticados morían a los 5 años, y ahora más de la mitad se curan. Pero luego, en los tipos de cánceres hay mucha diferencia. Hay tipos de cáncer en los que prácticamente todos los las personas se curan, como el cáncer de testículo o cáncer de próstata ahora mismo, y hay otros cánceres donde no, donde la mayoría acabarán muriendo por la enfermedad. Esto pasa por tener más investigación, por hacer más esfuerzo en detección temprana. En gran parte, quizá tenemos una importante responsabilidad en transmitir estrategias de prevención de que hagan que reduzcamos los factores de riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, como el de pulmón. Tenemos que hacer algo en aquellos cánceres en los que sabemos que hay una causa predominante que depende de nuestra elección. Pues ahí tenemos que actuar también.
Sí. Otra cifra que llama la atención es que en torno a un 22-24% de los nuevos diagnósticos de cáncer al año en España son cánceres poco frecuentes, con una incidencia inferior a 6 por cada 100.000 personas al año. Claro, muy poco frecuentes, pero si los juntamos todos, pues salen una gran cantidad de pacientes, ¿no? Aquí también ocurre un poquito lo mismo, que quizás o no hay demasiada investigación precisamente por la escasez de casos o no se ha dado quizás en el clavo también al estudiarlos.
Sí, aquí tenemos otra complicación. Primero, lo que tú has dicho, yo creo que esto es algo que como sociedad ya tenemos que asumir, las enfermedades son poco frecuentes a nivel individual. Podríamos decir que son raras, pero es una palabra equivocada que hemos heredado del inglés. Son poco frecuentes individualmente, pero cuando las ponemos en un mismo saco, son números realmente desconcertantes. En el cáncer nos pasa lo mismo. ¿Cuál es la dificultad? Que un cáncer poco frecuente de origen cerebral en el que podamos tener suficientes casos para entender cuáles son las herramientas principales que tiene ese tumor, aludiendo a lo que decíamos antes, pues cuesta mucho más. Es muy importante ahí el trabajo en red, son muy importantes los consorcios internacionales. Y es muy importante el modelaje. Nosotros entendemos la enfermedad cuando la vemos en un paciente, cuando estudiamos una muestra de paciente, hay que pensar que estamos estudiando el punto final de esa enfermedad. Y a veces necesitamos saber el camino que ha hecho ese tumor para ser lo que nosotros vemos en ese camino, todo el proceso de desarrollo. Eso lo podemos hacer en modelos experimentales, que son fundamentales para entender la enfermedad. Entonces, en estos cánceres poco frecuentes se hace muy importante que podamos modelarlo en sistemas experimentales que nos permitan entender o probar fármacos o incluso buscar biomarcadores para detectarlo de manera temprana. Entonces, es simplemente que necesitamos una estrategia mucho más ambiciosa para ir abordándolos. Yo soy consciente de que la Asociación Española contra el Cáncer, dentro de las estrategias de financiación, tiene esto muy en cuenta, igual que lo tienen que tener en cuenta otros organismos de financiación. Hay que potenciar donde realmente tenemos una debilidad por cuestión de número de casos, conocimiento, herramientas o tipos de tratamiento. Hay que incidir más para llegar al mismo nivel.
Sí, sí. Y desde luego hay que incidir en la importancia que tiene la investigación. Y en estos casos, tú hablabas antes de logística. Y si hablamos de logística, hablamos de financiación. La Asociación contra el Cáncer financia desde 2014 525 proyectos, 92 millones de euros destinados a ello. Y de estos 525 proyectos, 95 destinados a cánceres de baja supervivencia y 18 estudiando cáncer. Cánceres poco frecuentes. 525 proyectos puede parecer muchísimo, y de hecho lo es, y 92 millones de euros es mucho también, pero está claro que hace falta más.
Sí, yo creo que en este caso lo que vemos es que tenemos un salvavidas. Hemos tenido en esta última década un salvavidas, que ha sido la fundación de la Asociación Española contra el Cáncer, en un momento en el que la financiación en investigación a nivel de las fuentes públicas de gobierno se ha despriorizado. La Asociación Española contra el Cáncer ha dado un paso adelante y ha dicho no solamente que hay que invertir más, sino que hay que invertir de una manera inteligente. No solo por mirar a los fondos y al número de proyectos que financia, sino si se entra en el tipo de financiación de la fundación, se puede ver que es multicolor, es una estrategia muy compleja y que está viva y se actualiza día a día. Se financian desde estudiantes de verano que están estudiando y van a tener su primera experiencia en un laboratorio, estudiantes de doctorado que van a hacer su tesis doctoral, que es el primer paso en la investigación, investigadores postdoctorales con diferente grado de experiencia moviéndose hacia ser independientes, captar o atraer investigadores que vienen de fuera, clínicos, investigadores básicos e investigadoras básicas, obviamente, los primeros proyectos para investigadores e investigadoras, consorcios internacionales. Sé que esto es largo, pero esto realmente lo que hace pensar es la financiación de la fundación piensa en cuáles son las necesidades hoy en día y cómo hacer que haya una base de investigación que sea un motor de conocimiento y que eso se traduzca a tratamientos, a innovación, en patentes, en empresas. Y quizá para mí es admirable que cada año hay una propuesta nueva de qué otra cosa hay que financiar o si hay que abordar el tema de los cánceres poco frecuentes o hay acciones estratégicas que hay que cubrir. Esta agilidad es necesaria en un momento en el que la investigación realmente está en jaque. Necesitamos saber cuál es la estrategia a 10 años y vivimos en un momento en el que la estrategia de financiación pública es año a año y a ver qué pasa. Hemos pasado una pandemia que nos ha enseñado que sin investigación no vamos a ninguna parte. Y aún así, a nivel social y a nivel de gobierno, no se ha hecho la reflexión de que la financiación en investigación tiene que ser previsible, tiene que ser estable, tiene que ser ambiciosa y estratégica. Entonces, la fundación ha ejercido de salvavidas, pero haciendo una función que no debe hacer, porque la financiación pública debe ser la base de la investigación. Y todo esto, euro a euro, por todas las personas que nos estarán oyendo ahora, uh-huh, sí. Esto es financiación de nuestros bolsillos. Esto es increíble la cantidad de dinero que se ha conseguido juntar para sostener 525 proyectos. A mí me parece increíble, la verdad.
Uh-huh. Y aparte de sostener la investigación, evidentemente, pues también se hacen estas labores de divulgación, como la charla que va a tener lugar este jueves, día 22, a cargo de nuestro invitado de Arcaiz Carracedo. La dualidad del cáncer, del reto para curarlo a la oportunidad de comprender el funcionamiento de la vida, porque al fin y al cabo nos decía Arcaiz que el cáncer forma parte del funcionamiento natural de la vida, que es algo natural. La cita, vamos a repetir la información, de 6 a 8 de la tarde, el jueves, en Vizcaya Aretoa. La entrada es gratuita, pero hay que inscribirse previamente y voy a dar, de hecho, un número de teléfono donde se puede cursar la preinscripción, el 94-424-1300, 94-424-1300. Y en la página web de la Asociación Española contra el Cáncer, contraelcáncer.es, buscando, eso sí, la parte del grupo de Vizcaya, ahí también hay un cuestionario online donde se pueden dejar los datos para inscribirse. Pues una cita interesante, sin duda, para este jueves. Arcaiz, que vaya muy bien. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Eva.
Agur.
Agur.
Nos despedimos ya deseándoos una feliz noche. Agur, hasta mañana.